En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Continuamos en este Mediodía COPE contando historias, narrando noticias y abrimos ahora este espacio del Espejo, ya saben, nuestro programa de información semanal donde queremos conocer todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos hoy, que es viernes 29 de noviembre, fiesta de San Saturnino y en el calendario pagano el Black Friday. Reciban un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura y también del equipo que me acompaña en el estudio y que nos adelanta ahora los principales contenidos de los que hoy hablaremos. Lo primero que hacemos, José María Sanz, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola Álvaro, buenos días.
Es contar a nuestros oyentes los principales titulares que nos ha dejado esta semana.
Pues hoy, como no podía ser de otra manera, estaremos en la iglesia de San Gil para repasar la ceremonia que convirtió el pasado sábado en diáconos a los jóvenes Romeo, Eugenio, Álvaro y Fernando. Además, descubriremos cómo los últimos diálogos en la catedral han intentado responder al interrogante ¿en qué esperan los que esperan? Sin olvidar a los cofrades que esta semana han celebrado sus jornadas anuales con la mirada puesta en la Asamblea Diocesana. En unos segundos repasamos estos y otros titulares.
Muchas gracias, José María. La Iglesia Burgalesa también nos propone participar en distintos eventos, actos, acontecimientos que nos adelanta ya Miguel Ángel Delgado, a quien también saludamos. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Cuéntanos cómo viene la agenda para esta semana.
Una interesante charla sobre la repercusión de la ludopatía en la sociedad actual y el desarrollo de una nueva tanda de cursillos de cristiandad y una nueva edición, Encuentro Matrimonial, marcarán la agenda de este fin de semana. De cara a la próxima semana, la institución teresiana en Burgos celebrará el centenario de su nacimiento y recibiremos las reliquias de Santa Bernardita, la vidente de las apariciones de Lourdes. La diócesis ha preparado un rico programa de actos que después detallaremos.
Gracias, Miguel Ángel. Y hoy, en El Espejo, queremos dedicar la recta final de nuestro programa a conocer un recurso diocesano que pretende salvaguardar nuestro rico patrimonio, tantas veces amenazado por la despoblación en eso que llamamos la España vaciada. Hablamos del Museo del Retablo, que conoceremos más en profundidad en compañía de su director, Antonio García Ibeas. Como ven, El Espejo de hoy viene cargado de contenidos, yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ya las noticias de la última semana y lo hacemos mirando por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nuevos diáconos.
Una abarrotada iglesia de San Gil Abad fue el escenario el pasado sábado de la ordenación como diáconos de cuatro jóvenes de entre 25 y 35 años, Romeo Prisca y Eugenio Ángel, pertenecientes al seminario Redemptoris Mater, y Fernando y Álvaro del seminario diocesano de San José. Fue gracias a la imposición de manos del arzobispo don Fidel Herráez Vegas, quien en su homilía exhortó a los nuevos diáconos a no buscar honores, sino a desgastar su vida en servicio a los demás.
Lo que el culto que os pide a Dios como diáconos es que os entreguéis plenamente a Él, que os deis totalmente. Mirad, no accedéis a ningún honor humano. Que ninguno de los que estáis aquí, queridas hermanas y hermanos, penséis que hoy ya estos cuatro hermanos, mira, ya se sitúan un poquito en la vida. No, 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 no. No penséis ni que el diaconado, ni que el presbiterado, ni que el obispo es un estatus en la sociedad, no. A vosotros cuatro se os llama para que entreguéis vuestra vida. El culto fundamental es entregar vuestra vida.
Con la imposición de manos del arzobispo, estos cuatro jóvenes entran a formar parte del clero diocesano al recibir el primer grado del sacramento del orden sacerdotal.
A partir de ahora podrán administrar el sacramento del bautismo y presidir los matrimonios y las exequias, así como exponer el Santísimo Sacramento, distribuir la comunión y proclamar el Evangelio y la oración de los fieles en las celebraciones litúrgicas. Además, en cuanto servidores, se comprometen a vivir de acuerdo con la palabra de Dios que predican, teniendo especial predilección en el cuidado y atención de los pobres y enfermos. Así resume en nuestros micrófonos cómo vive estos días primeros como diácono Romeo Prisca Embo.
La verdad es que lo estoy viviendo con mucha alegría por este don, porque primero lo veo como un don y también lo veo como momento de poder disfrutar de la ternura del Señor y la paciencia, y sobre todo me hace partícipe de una misión tan grande que siempre me supera, pero tengo con un corazón abierto a querer entrar en este misterio, que es traer la buena noticia a los que necesitan y también a mí también que lo necesita, porque ser servidor de la palabra, primero el diácono, entonces y también servir a la comunidad. Entonces con un corazón lleno de alegría y gozoso estoy viviendo estos primeros días.
Diáconos que estrenaron ministerio además en el Monasterio de las Huelgas el pasado miércoles. La razón, el 800 aniversario de la investidura como caballero del rey Fernando III el Santo, el impulsor de nuestra actual catedral gótica.
Y que es patrón de las especialidades de ingenieros y transmisiones del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, que se trasladaron al Monasterio Brugalés para celebrar una Eucaristía y posterior parada militar. La misa estuvo presidida por el arzobispo don Fidel Herráez, quien en su homilía destacó la importancia de este rey en la historia de España, de la cultura y del catolicismo, pues no en vano fue él uno de los grandes impulsores de la Reconquista. Don Fidel también hizo hincapié en su capacidad de aunar esfuerzos por la integración de los pueblos de España a través de una vida santa.
Miembros de hermandades han celebrado días atrás la tercera edición de su Semana Cofrade.
Organizada por la Delegación Diocesana de Religiosidad Popular y Cofradías, las jornadas han procurado animar al mundo cofrade a la participación en la Asamblea Diocesana mediante tres charlas: La Alegría de Creer, el lunes a cargo de Loy Bueno, El Gozo de Vivir como Iglesia, con el testimonio de tres cofrades el martes, y El Júbilo de Compartir la Fe el miércoles, con José Luis Cabria. Los actos concluyeron en la tarde de ayer jueves con una oración de clausura en la que participó el arzobispo. Lucinio Ramos es el delegado diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías.
Acaba de celebrarse en nuestra diócesis la tercera semana del cofrade. Con las tres conferencias que se han impartido, la Delegación de Religiosidad Popular y Cofradías ha querido animar y motivar a los cofrades para que participen en la Asamblea Diocesana que nuestro arzobispo don Fidel ha puesto en marcha. En esta misma línea ha transcurrido la oración de clausura de la semana, que además ha estado presidida por el pastor diocesano. En su homilía les ha manifestado que cuenta con ellos para que sean mediadores en la transmisión de la fe a los demás y que se animen a formar parte de los grupos de reflexión que ya han comenzado a formarse en la diócesis.
La Esperanza centra la última edición de los diálogos en la catedral.
Sí, la iniciativa que promueve la Facultad de Teología de Burgos con el respaldo de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral y que pretende sentar a debatir a distintos expertos del campo de la filosofía, las humanidades y la teología. Esta semana los ponentes debían responder a la pregunta ¿qué esperan los que esperan? Moderados por José Luis Cabria, decano de la Facultad de Teología, José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización y Asistencial San Camilo de Tres Cantos, Madrid, y María José Pereda, doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública y máster en Bioética, coincidieron en la necesidad de mantener la esperanza del ser humano. Bermejo indicó que la esperanza funciona en muchos casos como medicina, pues sin ella la gente se muere. Pereda, por su parte, subrayó que es una virtud que ayuda a las personas a superar sus situaciones difíciles y que la esperanza debe ser realista y activa.
Y cerramos este repaso al calendario hablando de una nueva escuela de padres.
Sí, ya que tras el éxito que tuvo el pasado lunes la charla ¿Cómo corregimos a nuestros hijos?, a cargo de Mari Carmen Sanz y Clemente Guerra, la Asociación Encuentro y Solidaridad pone en marcha esta iniciativa con el objetivo de educar la actitud que los progenitores toman respecto a su familia y aprender a disfrutar de los hijos, con el fin de que sean ellos quienes conquisten su autonomía y madurez, tal como detallan los organizadores. El curso, que comenzará el 25 de enero y se prolongará durante 5 sábados, pretende conjugar ternura y firmeza a la hora de educar y corregir a los hijos. Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de la página web encuentroysolidaridad.net.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Echado el vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante, porque esta semana serán noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia en Burgos y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalle. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Apostar por la vida no es un juego.
Es el título de la charla que organiza para esta tarde la Asociación Promoción Solidaria y sobre la que disertará David González, psicólogo y miembro de la Asociación Burgalesa para la Rehabilitación del Juego Patológico. El acto tendrá lugar a las 7 en el Salón de Actos del Centro Cívico San Agustín.
Fin de semana.
Encuentro Matrimonial organiza desde hoy hasta el próximo domingo en el Monasterio de San Salvador de Palacios de Benavé esta propuesta dirigida a matrimonios y parejas estables que aspiran a mantener viva su relación, revisarla y mejorar su comunicación.
Mañana sábado es la fiesta del apóstol San Andrés.
Y como es habitual, la Asociación Amigos de Don Andrés Manjón organiza una fiesta en sufragio por el sacerdote y pedagogo burgalés, natural de Sargentes de la Lora y fundador de las Escuelas del Ave María. La misa estará presidida por el consiliario de la Asociación, Alejandro Millán, y tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la Catedral.
Centenario.
La institución teresiana en Burgos celebra un siglo desde su nacimiento. Con tal motivo, la capilla de Santa Tecla de la Seo Burgalesa acogerá el próximo martes una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el arzobispo don Fidel Herráez. Será a las 7 de la tarde.
Y nos hacemos eco también de los numerosos actos organizados por la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes y la Delegación de Pastoral de la Salud ante la llegada de las reliquias de Santa Bernardita.
La vidente de las apariciones de la Virgen en la localidad francesa. Llegarán a las 12 del mediodía del sábado 7 de diciembre a la iglesia de Santa María de Aranda de Duero, donde tras dos horas expuestas para la veneración de los fieles, viajarán hasta Burgos.
En la capital será la parroquia de San José Obrero quien acoja los restos de la santa a las 4:30 y donde una hora más tarde, a las 5:30, tendrá lugar la celebración de una Eucaristía con bendición de enfermos y a las 8:30 la tradicional vigilia diocesana de la Inmaculada.
Al día siguiente, domingo 8, las reliquias se trasladarán hasta la catedral, donde a las 12 del mediodía el arzobispo, don Fidel Herráez, presidirá la Eucaristía del Día de la Inmaculada. Tras la misa, las reliquias podrán ser veneradas por cuantos fieles lo deseen hasta las 2 del mediodía, cuando se trasladen al seminario de San José. Allí, a las 5:30, tendrá lugar el rezo de un rosario meditado con antorchas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, como ya les hemos anunciado antes, queremos hoy acercarnos hasta el Museo del Retablo, un recurso diocesano que pretende salvaguardar y poner una parte muy importante y amenazada del patrimonio de la provincia. Para eso nos acompaña hoy su director, Antonio García Ibeas. Antes de charlar con él, como hace cada semana con nuestros invitados, José María Sanz nos lo presenta.
García, como hemos escuchado, es su primer apellido. Ibeas, el segundo, es también el nombre del pueblo que le vio nacer. Sacerdote diocesano desde 1981, Antonio es en la actualidad párroco de Sarracín y otros pueblos que flanquean la carretera a Soria y desde hace 6 años director del Museo del Retablo, ubicado en la iglesia de San Esteban de la capital. Se formó en la Escuela Ceroa de Madrid en cuestiones de rehabilitación del patrimonio, trabajando también en el taller de restauración de la diócesis madrileña. Entre sus aficiones destaca, como no podía ser de otra manera, el arte y, de forma especial, la pintura y la escultura. También le gusta escuchar música clásica. Ya nos acompaña el director del Museo del Retablo, Antonio María García Ibeas.
Pues muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
Gracias por compartir estos minutos del espejo para hablar de un tema que quizás nunca habíamos abordado aquí en el espejo y por el que, bueno, pues queremos que nos informes, ¿no? Precisamente y que nos expliques qué es el Museo del Retablo.
Bien, me gustaría empezar pues por el lugar donde está situado, ubicado el Museo del Retablo, lógicamente. Es una de las iglesias más bonitas de la ciudad de Burgos, la iglesia de San Esteban, que tuvo la suerte de haber estado junto a la catedral. Eso ha permitido que los grandes artistas de la catedral trabajaran en la propia iglesia de San Esteban, pero el inconveniente de haber estado también al lado del castillo. Pues esos inconvenientes que son, por ejemplo, las guerras de la Beltraneja, en el tema de la sucesión al trono de Castilla, sufrió bastante la iglesia, particularmente la torre. Y también pues la guerra de la independencia, como consta en uno de los cuadros que tenemos allí en el interior de la iglesia, de los desastres que pudo causar estas situaciones.
Y es una iglesia que ya no se usa el culto y que alberga, sí, sin embargo...
Entonces explicaré un poquito el porqué de esta iglesia. Primero, bueno, decir que es Museo del Retablo, que es el museo diocesano, porque va a albergar todas las obras de las distintas partes de la diócesis, como luego veremos que han sido abandonadas. Entonces, retablo porque en su interior se albergan 30 retablos, que proceden, como digo, de la generosidad de nuestras parroquias, de nuestros pueblos, que por desgracia y por la vaciedad de los mismos no ha habido más remedio que trasladarlos a Burgos. Entonces, consideramos que como Museo del Retablo sería único en España y único casi diría en el mundo, ¿no?, que tenga en su interior 30 retablos, como digo, procedentes de nuestras iglesias. Hemos elegido este lugar, la iglesia de San Esteban, porque es la única iglesia en Burgos que tiene claustro y sala capitular y unas salas que están en la parte superior del claustro, lo cual permite una amplitud mucho mayor a la hora de exponer todas estas cosas que hemos ido recogiendo de nuestros pueblos. Pues bien, una de las diócesis sin duda más grandes de Castilla y León, de mayor patrimonio, quería decir, en Castilla y León, es sin duda ninguna la diócesis de Burgos. Cuenta con unas 1000 iglesias, 1000 y alguna, unas 400 ermitas y unos 40 monasterios, hablando en números redondos, o sea que es una barbaridad.
Y a veces, Antonio, esas cifras hacen comentar a la gente o a la opinión pública en general que la iglesia es rica, que posee mucho patrimonio, pero más que una riqueza, desde tu trabajo sabes que supone muchas veces un gasto económico y muchos quebraderos de cabeza, ¿no? ¿Por qué salvaguardar ese ingente legado de nuestros mayores?
Bien, creo que habías apuntado al principio el abandono de los pueblos, ¿no? Y es ciertamente, sobre los años 60-70 ya se trajeron a Burgos muchos retablos procedentes de iglesias que habían sido ya abandonadas o estaban en vías de extinguirse. Evidentemente también en aquella época se sufrió las consecuencias de ese abandono, como era el robo, la mala conservación de las propias de los propios retablos, de las propias imágenes, porque pues se veían sometidas a humedades, filtraciones de agua, lo cual pues a veces ponía en peligro las obras de arte. Entonces esta fue la razón prioritaria por lo que entonces sobre el año 1985, el que estaba entonces de arzobispo don Teodoro Cardenal tuvo la brillante idea de crear un centro especializado en restauración y conservación para conservar nuestro rico y gran patrimonio de Burgos. Si esos 30 retablos o 35 que se trajeron no se hubieran trasladado a Burgos, hoy probablemente no existirían. Porque ya cuando llegaron aquí estaban en unas condiciones pésimas. Y cuando digo pésimas, alguno de los retablos en concreto llevaba más de 80 años desmontado. De tal manera que hubo que rehacer un montón de piezas que ya faltaban. la propia gente de ese pueblo, no voy a mencionar su nombre, una vez que se terminó la obra de restauración de este retablo, que llevó mucho tiempo y mucho dinero, lógicamente, muchos gastos, cuando lo vieron no fueron capaces de reconocerlo, porque siempre habían visto separados los relieves y las imágenes, y todo lo que era la arquitectura del retablo estaba debajo del coro, como si fuera una leñera. Solo una señora, quizá de las más mayores, recordó una de las fotos de los relieves que estaban en ese retablo, que era la Última Cena, porque aparecía en una foto de su boda, del día de su boda. Estoy hablando de una señora de 80 años, más o menos. Reconoció aquella...
Todo ese patrimonio se salvaguarda, se cuida, se vuelve a poner en valor, como se dice últimamente, pero te quería preguntar, esas obras de arte se realizaron en su día con una finalidad preeminentemente evangelizadora, y ahora quizás se pueden convertir en un puro reclamo turístico o simplemente artístico. ¿Cómo compagináis en el Museo del Retablo arte y evangelización?
Bueno, yo por eso marcaría tres objetivos importantes en estas obras que hemos recibido. El primero es el traslado y, por tanto, la conservación, para evitar las situaciones de robo que pueda haber, de mala conservación. En segundo lugar, la restauración. Vuelvo a repetir, ahora vemos los retablos en unas condiciones óptimas, porque se ha trabajado durante más de 12 años, desde el 90 hasta el 2005, se ha estado trabajando continuamente para esos retablos. O sea, la diócesis ha invertido, pues, además del personal, sus espacios, su tiempo y su dinero, ¿no? La otra y más importante de los objetivos es la exposición. Ciertamente estas obras se crean para un lugar y con una finalidad concreta, pero como hemos visto, desgraciadamente ya no pueden estar en ese lugar y no pueden estar quizá en la situación para la que fueron creados. Entonces el traslado aquí a la iglesia de San Esteban es fundamentalmente para que sea un medio de evangelización, para muchos, para todos los creyentes, lógicamente, y para los demás, pues que sea una exposición y una demostración de nuestros antepasados, de lo que hicieron a través del arte y con ese rico patrimonio.
Antonio, tenemos apenas 2 minutos. Te quería preguntar, ¿no? Porque sabemos que también a lo largo de la historia del Museo del Retablo, no sé si siempre se han hecho del todo bien las cosas, ¿no? O si entendéis que quizás pueda haber cierto recelo entre la gente de esos pueblos cuando su retablo, pues, no está desgraciadamente en la iglesia para la que fueron creadas, ¿no? Y que acaben allí en el Museo del Retablo.
Yo tengo la experiencia, las dos experiencias, ¿no? Del recelo de la gente que le ha costado, yo diría casi hasta la salud, en algún caso, que cuando las personas han visto aquí la situación en que se encuentran sus obras, lo protegidas y lo custodiadas y lo restauradas y lo bonitas que se encuentran, luego que esos pueblos saben que están representados aquí en Burgos, en la ciudad, en la iglesia de San Esteban, ya lo ven de otra manera, pero ciertamente el primer paso, el traslado, les resulta muy duro. De hecho, vuelvo a repetir, hay alguna de las iglesias que se trajeron y fue muy violenta, pero ahora, cuando han visto las consecuencias y cómo están sus obras, que siguen siendo, no olvidemos, propiedad de esas parroquias, que el museo es simplemente un lugar donde se depositan las obras, pero la propiedad sigue siendo de las parroquias de esos lugares. De hecho, hay a la entrada del museo un mapa de la provincia de Burgos donde se señalan con una especie de chincheta todos los espacios que han donado sus obras temporalmente o el tiempo que haga falta. Si algún día estas obras o esos pueblos volverían a coger vida, pues lógicamente volverían a su lugar de origen.
Pues Antonio, gracias por habernos acercado a este Museo del Retablo. Invitamos a muchos de nuestros oyentes a que también lo visiten, si es que aún no lo conocen. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más, y ya me dicen que están ahí Marta Ruiz y Antonio Raiz llamando a la puerta, que desean seguir contándonos historias y noticias. Nosotros lo dejamos aquí, les deseamos, como cada viernes, que pasen buena tarde y sean felices.